Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Sobrio, prudente, decoroso, y ahí está la palabra hospedador. ¿Qué significa la palabra hospedar? ¿Cuál es el concepto de hospedaje? Bueno, la palabra hospedar es una palabra griega que se compone de dos palabras griegas. La primera tiene que ver con la palabra filos, ¿verdad? Lo cual es amistad, y la segunda es xenia o genia, lo cual tiene que ver con extraño. Esto es amar a los extraños o hacerse amigo de los extraños. De ahí viene la idea de la palabra hospitalidad. Pero no solamente es un requisito para los obispos o los que han de anhelar el ancianato. Si tú ves, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 13, también la Biblia nos indica que este no solamente es un requisito para los ancianos, esto es algo que deberíamos de practicar en sí todos y cada uno de los cristianos. Romanos 12, en el versículo 9 al 13, también habla acerca del hospedaje. Es interesante porque el contexto habla de la humildad, habla del amor fraternal, ¿verdad? Y habla de la idea general de lo que significa servirle a Dios. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ahí está, compartiendo para la necesidad de los santos, y ahí está practicando, ¿qué? La hospitalidad. Por lo tanto, la hospitalidad no es algo que solamente tiene que ver con los ancianos o los obispos, es algo que debería de ser practicado por todos y cada uno de nosotros. Por eso, a los hermanos que hospedaron, le damos gracias a Dios porque abrieron sus puertas, a los hermanos que fueron recibidos, gracias por venir y estar con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son los principios de la hospitalidad, ¿no? O sea, ¿qué significa hospedar a alguien? ¿Qué significa darle hospitalidad a alguien? Aún dice Hebreos en el capítulo 13 que la hospitalidad, sin saberlo a veces sucede, que algunos han de hospedar a los mismos ángeles. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué? Ángeles. Es hermoso hospedar a gente. Es hermoso recibir hermanos o hermanas. Cuando una persona nunca ha salido a otro lugar y nunca se ha hospedado, pues realmente no puede disfrutar de ello. Pero aquellos que viajamos muchísimo entendemos este concepto. Es más, una regla para las congregaciones, ¿verdad? Aquellos que tienen tiempo haciendo campañas y seminarios y conferencias, ¿verdad? Cuando llega una persona siempre le dicen, ok, hermano, te queremos hospedar en un hotel para que descanses, o te queremos hospedar en una casa para que convivas. Tú decides, descanso o convivir. Y la mayoría que estamos viendo decimos, descanso. No, decimos convivir. Es parte de la vida, ¿no? Entonces, siempre dan esa opción, ¿no? Para convivir. Pero la convivencia se alarga, ¿no? Suceso indican que a veces los hermanos que están hospedando, pues quieren platicar y se les ocurre sacar el café y lo muelen y ponen el calcetín y hacen el café y empieza a tomar café y se alarga. Y a veces a mí me ha pasado con hermanos que me han hospedado que literalmente no nos dormimos hasta las 4 o 5 de la mañana y luego, hermano, a las 7 tenemos que ir a desayunar. Ok, está bien. Pero eso es hermoso porque ¿qué es esta convivencia? La convivencia indica que quien hospeda y quien es hospedado recibe de alguna manera una gran bendición por la comunión que tienen unos y que tienen ¿qué? Que tienen otros. La hospitalidad es totalmente increíble. Si recuerdan la cena del Señor, cuando los discípulos van a hacer la cena del Señor, Jesús tiene todo listo, pero no Él. Dice, van a ir y van a ver a un hombre con cántaro y le van a decir, he aquí, dice el Señor, prepara la casa porque nosotros vamos a guardar y a celebrar la cena, o en este caso la Pascua del Señor. Entonces todo estaba preparado. ¿Preparado para qué? Para celebrar la Pascua. Ahora, esta idea de la hospitalidad es un concepto que nace realmente entre los israelitas. Los israelitas eran excelentes hospedadores en cuanto al concepto del hospedaje. Y cuando hablamos de hospitalidad 101, indica que nosotros tenemos que aprender a hospedar. Fíjate tú que cuando trabajaba para McDonald's, hermanos, algo que nos hizo muy interesante ahí por el 99-2000, se hizo un sondeo de todas las compañías del mundo para ver quién tenía la mejor hospitalidad de todas las compañías. Y resulta que Disney, ¿verdad?, salía siempre número uno. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Decidió mandarnos a muchos para prepararnos en el hospedaje. Y lo increíble de Disney, ¿alguien ha viajado a Disney? Levante la mano. Okay. Lo increíble de Disney es que no importa dónde estés, todos los empleados están sonriendo. El que estaba riendo, hasta el Mickey Mouse siempre está sonriendo. Y la idea es cómo le hacen para hospedar. Y es que tienen un sistema de entrenamiento para hospedar a la gente. Ahora, eso no anula que dentro de los parques haya ciertas reglas a las cuales se tiene que sujetar el que va de visita. Porque siempre les he dicho a la gente, imagínate, pagas más de $150 para entrar a un parque, más de $40 por un hot dog y una bebida, y estás feliz. Es increíble, es el mundo más feliz. ¿A quién se le ocurre eso? Pero tiene que ver con hospedaje, tiene que ver con hospitalidad. Cuando vemos este concepto de la hospitalidad, tenemos que entender que para entender hay tres principios básicos en cuanto a la hospitalidad, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que aprender. Número uno, tenemos que entender la diferencia entre hospedaje y entretenimiento. Es algo muy, muy importante, ¿ok? Si vemos al pueblo de Israel, por ejemplo, y pensamos en David, David tuvo que pensar cómo le iban a hacer para hospedar tantísima gente en Jerusalén. Es un concepto de logística. David es el rey que coloca finalmente el reino y lo unifica en la parte de lo que es el templo, en la santidad y lo que es el gobierno, ¿no? Y junta la justicia con la santidad, pero tuvo que pensar, le dije, ¿cómo le hacemos para que esto funcione, para que esto salga de alguna u otra manera bien? Si viéramos la ciudad de David, lo que hacen es que, aunque el campo de Arauna Jebuseo estaba hacia arriba y estaba solo y todo lo demás, David tuvo que pensar en logística. Esto es, ¿por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a salir? ¿Quiénes van a comer? ¿Cómo van a comer? Pero tenemos que pensar en la base. Toda la base inicial es Dios. O sea, Dios es el centro de David. Es más, David indicaba y decía, porque yo prefiero estar un día en tus atrios que mil, ¿qué? Fuera de ellos. El centro es Dios. Entonces, siempre que la gente viene, que nos visita, tienes que entender que aquí el centro es Dios. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Es más, el mismo evento es para la honra y gloria de Dios. El evento sí nos vamos a divertir, nos vamos a gozar, va a estar bien padre, pero es para Dios. Si eso lo perdemos de vista, entonces perdemos de vista la razón por la cual fuimos creados, que para darle gloria y honra a quién, a Dios. Y David sabe eso, aunque tiene que ver cómo van a ser las entradas, cómo van a ser los caminos, cómo van a entrar todos y cada uno de ellos. Y no solamente eso, piensa, ok, dice David, okay, ¿cómo le vamos a hacer para establecer el reino de tal manera que todos estén juntos, que todos estén alegres, que todos estén muy bien? Estamos hablando de, en el tiempo de David, aproximadamente 500,000 de hombres, más las mujeres. Estamos hablando de los largos viajes que van a hacer, viajes como, desde si viajas de la tierra de Galilea, del norte, son 7 días. Si tu mujer está embarazada, como algunas están embarazadas, son 14 días, se duplica el tiempo. Si tienes ancianos y niños, también se puede duplicar. Se te pueden perder tus niños, así le pasó a Jesús, o al menos sus padres no se dieron cuenta. Si viajas del desierto de Judea, posiblemente son 2 o 3 días. Si viajas del mar de Mediterráneo, son 2 o 3 días. Si viajas del desierto del Negev, son 8 días. O sea, todo tiene que ver con logística. ¿Cómo le hacemos para hacer esto bien? Todo tiene que ver con la preparación para que todos lleguen al templo y todos lleguen bien ahí. Pero tiene que ver con hospitalidad. Número uno es Dios. Número dos, somos nosotros el pueblo. Dios es primero y luego nosotros. Porque la idea es que, ¿cuál es lo hermoso de ello, ¿no? Cuando subían todos al templo y adoraban a Dios, ¿qué era lo hermoso de ellos? Lo hermoso de ellos era que iban a ver a Dios, pero también que se iban a ver unos, ¿qué? Unos a otros. ¿Cuánto viajaron algunos? Algunos viajaron tal vez 17 horas ayer, otros hicieron trampa, viajaron algunas horas aquí, luego volaron en avión, otros viajaron directamente en avión. Hay hermanos que vienen de Los Ángeles, que están ahorita en Kansas City. O sea, tienes que ver la logística. Realmente son los que manejan más, pero son 38 horas. Entonces tú ves la logística de todo lo que requiere venir acá. Bueno, gracias a Dios, Dios colocó las carreteras y está todo bien. Pero luego la logística para hacerlos venir. Cuando habla David esto, David empieza a preparar salmos y cánticos con el propósito de qué, de que todo sea para Dios. Pero fíjate los salmos, pero también tiene que ver con ellos. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Así que el número dos, tenemos que tener en cuenta que la idea también tiene que ver con el pueblo, ¿no? Pero si ustedes son como yo, hermanos, lo primero que yo pienso en cuanto a logística es, bueno, ¿cómo se preparan los caminos? ¿Cómo le hacemos con los baños? ¿Cómo le hacemos con la limpieza? ¿Cómo le hacemos con las costumbres que todos traen? O sea, ciertamente en la casa de alguien se hace una cosa y en la casa de alguien más se hace otra cosa, ¿verdad? En un estado se hace de una manera y en otro se hace de otra manera, ¿verdad? Y entonces empezamos todos a hacer, los que tenemos niños, siempre que vamos a visitar o vamos a hospedar, siempre viene el sermón, ¿verdad? Para los que somos responsables. ¿Y cuáles son nuestros hijos? Antes de entrar, ¿qué vamos? Saluden antes de entrar, pórtense, ¿qué manos? Bien, no agarren las piedras y la avienten al televisor. Entonces, hay un cierto tipo de sermón para como padres, ¿para quiénes? Para los niños. Pero fíjate, la logística, nosotros llegamos apenas de Arizona, tuvimos un tiempo sumamente especial con los jóvenes allá, pero fíjate toda la logística de los hermanos. Para empezar, en la nacional que tuvimos, dice el hermano, bueno, nos vamos a ver aquí a las 5:45 de la mañana porque van a empezar los deportes. Entonces, vamos, ¿de qué estás hablando? O sea, 5:45 de la mañana, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Me estás siguiendo? Y luego dice, bueno, es que lo que pasa es que a mediodía va a subir a 120 y entonces no nos permiten tener los deportes a 120 grados Fahrenheit. Digo, y iba viajando con el hermano.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ranulfo, le digo, ¿sí ves, verdad, qué bonito se ve? Dice, ¿qué, mano? Le digo, no hay pasto. O sea, en vez de pasto hay, ¿qué? Puras piedras. ¿Sí ves los cactus, qué bonito se ven? Ah, querías una foto y no la sacaste. ¿Ves los cactus? Es todo lo que hay. O sea, un concepto de cuando uno llega a otro lugar, pues no es como, no, yo quiero hacer los deportes a mediodía porque Elgin tiene un clima tan especial que a mediodía lo hacemos, ¿no? Es un concepto de hospitalidad, tanto el que recibe como el que va, tiene algo que ver. Imagínense los baños, manos, para más de 500,000 de personas. O sea, imagínense, ¿cómo le das de comer a 500,000 de personas celebrando? Ellos estaban celebrando la Pascua, ¿y cómo les das de comer a ellos con todo el propósito de alabar a Dios? No solamente cómo los hospedas, ¿no? ¿Cómo los hospedas? ¿Cómo los recibes? ¿Para qué los recibes? ¿Cuál es el propósito de recibirlos, hermanos? Porque ellos salen y tienen una expectativa. Vamos a ir a Chicago y nos lo vamos a pasar bien. Perfecto. Nosotros vamos a recibir. ¿Cómo lo hacemos? Hay un concepto de la hospitalidad, es quienes reciben y también quienes llegan. O sea, si todos queremos pasar un excelente tiempo, todos tendríamos que tener este concepto. Y la primera parte tiene que reiterar una vez más con eso. O sea, sí, estamos aquí para divertirnos, nos lo vamos a pasar bien si Dios permite, pero el entretenimiento dice lo siguiente, ¿ok? Voy a recibir gente para aparentar, para que todo se vea bonito. Por eso el contexto de Romanos 12 es, ¿sea el amor sin qué? Sin fingimiento. Entonces, aquí no vamos a aparentar. Aquí es lo que es. Lo que ves es. Porque esa es lo que así debería de ser. Sí, ciertamente algunas hermanas se prepararon extremadamente para que hasta el hermano dijo, ¡wow, qué limpia está la casa! Es normal. Parte de la vida, pero la idea es que cuando hablamos de hospitalidad no nos enfocamos en entretener, nos enfocamos en hospedar, y es diferente. en proveer lo que ustedes necesitan para que adoren al único y verdadero Dios. En proveer lo que ustedes necesitan para que conozcan a sus hermanos y nos llevemos muy bien y tengamos una excelente comunión. Porque al final del día, esa es la idea. La idea es, tenemos que estar juntos para alabar y para glorificar, ¿quién? A Dios. Es la primera parte. Fíjate que hay un versículo muy interesante que habla acerca de esto. En Efesios capítulo 2, el versículo 12 y 13, habla acerca de lo que es una familia. Nosotros somos de varios lugares. Tenemos aquí Monterrey, Ciudad de México, Coahuila, Monclova, Iowa, Texas, Carolina del Norte, tendremos California eventualmente. Y lo que tú tienes que entender es que, así como los israelitas, hermanos, muchos de ellos no se conocían, pero todos eran familia. Ahí te dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, en el versículo 12 y 13, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo. O sea, tú y yo somos familia. No vamos a conocer a todos, nos vamos a conocer bien. Eso es lo hermoso, pero somos familia. Así los israelitas, cuando ellos se juntaban, imagínense ustedes, cuando llegaban a los valles, ¿verdad? Del valle de Josafat, o valle de Cedrón o Quedrón, como se dice, y llegaban, ¿y qué pasaban? Empezaban a ver, y ahí viene la tribu de acá, 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 y ahí viene, y entonces se alegaban. Y aún David dice, ok, fíjate cómo lo visualiza David, fíjate el tipo de logística, de administración de David. Cuando lleguen, van a entrar por aquí, van a entrar por acá, y entonces voy a preparar unos cánticos para que cuando lleguen, los canten juntos. Y que el cántico sea como lo que los una a todos. Entonces, cuando bajaban y tocaban los valles, ¿qué hacían, hermanos? Empezaban a cantar. Yo me alegré con los que me decían, en la casa de Jehová iremos. Fíjate el contexto, o sea, se juntan y entonces ahora están todos juntos cantando a Dios. Y entonces de pronto, oye, ¿y ese quién es? Pues se parece como a la tribu de... Sí, pues está. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Empezaron a preguntar, ¿y tú de quién eres? No, pues yo soy de la tribu de Judá. ¿Y tú de quién eres? Yo soy de la tribu de Benjamín. Y empezaron todos a platicar. Y era algo muy hermoso porque era toda una familia que se unía, número uno, porque Dios se los había mandado y para adorar a Dios. Y número dos, que disfrutaban de esa comunión unos con otros. O sea, disfrutaban de esa comunión de unos con otros. Qué hermoso que ayer me hicieron, hermano, no, pues nos quedamos platicando hasta tarde. Qué bueno. Qué hermoso, es parte de la familia que uno debe de tener y lo hermoso cuando uno tiene familia. Eso es algo muy bello para lo que es la idea de la preparación. Ahora, pero nosotros que hospedamos tenemos una gran responsabilidad con ustedes. La responsabilidad que tenemos es, pues tenemos que, número uno, proveerles todo lo que necesitan. Pues que estén bien, que tengan techo, que se preparen para los tornados, toda esa parte de logística. Pero luego viene la parte de ustedes. La parte de ustedes viene en cómo le van a hacer ustedes, porque también vamos a recordar los que vienen. Fíjate, voy a dar dos versículos que son claves. En Proverbios 25, 17, hermanos, es un versículo que escribe Salomón, el hijo de David. Fíjate tú, cuando uno entra a la casa de alguien, dice Salomón, uno tiene que considerar ello, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sujetar a las reglas que ellos tienen? ¿Cómo me sujeto a las reglas que ellos tienen? ¿Cómo le hago para sujetarme a las reglas que ellos tienen? ¿Ok? Y los jóvenes no están aquí porque esperamos que los adultos sean los que comuniquen eso a sus jóvenes. Dice así en Proverbios 25, 17, dice la palabra de Dios, dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Qué indica esto? Bueno, que tanto nosotros somos responsables de hospedar, como ustedes son responsables de sujetarse al hospedaje. ¿Por qué? Porque en el pasado resulta que a veces que recibimos gente, pues hay unos que como que no les mandaron el memo, no les mandaron la carta y pues vamos a ir a acampar, pero hay un orden, o sea, el campamento tiene un orden. Y el orden número uno es para Dios, el orden número dos es para que convivamos. Entonces la idea del orden es, tenemos un orden para que todo salga bien. O sea, hay un orden en el que va a haber tiempo para las canoas, en que va a haber tiempo para el fútbol, y que para dejar saber a todos, hermanos, esto es algo que se ha llevado a cabo por muchos años, porque no somos nuevos en la materia. Tenemos cerca de 30 años haciendo el campamento, así que esto no es algo nuevo. Es más, para decirte a los que nos visitan, ni siquiera le damos propaganda al campamento. No somos como otros que ponen las, vengan, no. Porque el campamento es un evento que se llena por sí solo. Si tú te diste cuenta, no lo pusimos en línea, nada más de pronto ponemos las fotos. Porque el evento es un evento de gran bendición, porque adoramos a Dios, aprendemos de Dios y sobre todo, ¿qué más? Conocemos muchos hermanos. Entonces, la idea es, detén tu pie de la casa de tu vecino, o sea que hastiado de ti te aborres. ¿Qué dice Salomón? Cuando uno entra a la casa de alguien más, tiene esa responsabilidad. Si eres visitante, si vienes de una congregación o si alguien te invitó, pues ojalá te hayan dicho que es para esto. A veces teníamos en los campamentos que llegaban, ¿verdad? Y estábamos predicando y acá jugando fútbol. Y ya cuando hablamos con él, dice, no, es que a nosotros nos dijeron, nos dijeron que iba a haber fútbol, que iba a haber básquetbol, pero nunca nos dijeron que iban a predicar. No, no, la idea es venimos a conocer a Dios. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, dice Salomón. Otro versículo que coloca Salomón también es interesante, 26:17, ahí mismo, y dice Salomón, el que al pasar se entremete en contiendas ajenas, como el que toma el perro por las orejas, Proverbios 26:17. ¿Qué indica esto? Que cuando hablamos del concepto de la hospitalidad, ¿verdad? Como fin reitero, tiene que ver la idea del profundo amor. Ahora, hay otro punto importante acerca de esto, tiene que ver con la parte de la administración. Cuando ves a David es un excelente trabajo, cuando ves a Dios, Dios acomoda todo. Aquí hay una administración completa, ¿ok? La administración indica esto, que nosotros somos responsables de la confianza que tuvieron con nosotros para darles lo que vamos a darles. Pero hay que ser responsables todos y cada uno. No sé si vieron los que llegaron, los que nos visitan, que pusimos unas hojas aquí, estaban todos los jóvenes como amontonados, como si estuvieran regalando juguetes aquí, ¿verdad? La idea es, se ponen las hojas, todos se apuntan 5 veces durante toda la semana y lo haces con una excelente actitud. Entonces, los muchachos se adelantaron, ¿por qué? Porque los muchachos, ¿qué queríamos? Querían colocarse en los lugares que a ellos les corresponde. Por eso estaban aquí. Entonces, si tú traes a un joven y es mayor de 12 años, y si es de 11 años y toma leche de la calle de Estados Unidos y aparece de 15 años, se aplica también. Entonces, lo que queremos es que todos los jóvenes y todos los adultos se apunten como mínimo 5 veces. Esto es, el evento es para todos, por lo tanto el evento nos lo servimos y administramos todos y cada uno de nosotros. Yo barro, tú barres, yo cocino, tú cocinas, yo como, tú comes, yo nado, tú nadas. Esa es la idea. Entonces el evento tiene que ver con una administración total ¿de qué? De tiempos. Esto es lo que hace Dios. Dios dice, ok, en esta hora van a celebrar la Pascua y a esta hora va a pasar esto, y a esta hora va a pasar esto, y a esta hora va a pasar esto. ¿Cuál es el concepto de ello? El concepto es que así es como se debe hacer. Es un orden. Todo hágase decentemente, ¿qué? Y con orden. Pero no lo vamos a pasar, Padre, si Dios permite. Pero la administración es importante porque se tiene que administrar correctamente. En esta idea de administración es, si no es tuyo, no lo tomes. ¿Verdad? Si no es tuyo, no lo tomes. Tuvimos un tiempo excelente el año pasado y no sé si fue el año pasado, hace 2 años, pero últimamente pues ya todo es eléctrico, ¿no? Y se colocan estas patinetas, estas scooters eléctricas. Y a veces vienen los niños con sus bicis chiquitas que parecen ya motos y van como a 30, 40 millas por hora. Entonces, toda la parte es, ¿cómo le hacemos para que tú no te ofendas? En el momento que entramos al campamento, tus hijos son mis hijos. Y si tú te vas a ofender, si le decimos algo a tus hijos, déjanos saber. Entonces, para pensar que te lo decimos a ti, para no ser a tus hijos. La idea es que tengamos un orden completo, que seamos buenos, ¿qué? Administradores del lugar. Porque el lugar al final del día es para Dios. Entonces, tenemos que tener esto en mente para que todo salga bien. No se sientan mal, hermano. Si lo está exaltando, hermano, todavía no comenzamos. La idea tiene que ver, hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque de esta manera, hermanos, se puede tener un buen tiempo. Se puede honrar y glorificar a Dios. Se puede llevar a la familia y sentirse bien. Siente uno que hace las cosas correctamente. Y de alguna u otra manera, pues se llena en las manos del Señor. Quiero decirte, hermanos, que con respecto a nuestro hijo Caleb, siempre nos ha dicho él, el campamento es el evento que más le ha gustado a él. Levanten la mano si eso escuchan también de sus hijos. Levanten, manténganla arriba. Ahí está. Eso es lo mejor. ¿Okay? Se la pasan bien para los chavos. Bien para los niños, se la pasan muy, muy bien. Este es un tiempo que deberías de utilizar tú para administrar tu tiempo como padre y pasar tiempo con tus hijos. Es un tiempo de familia. Es un tiempo en el que se convive unos con otros. Conoce gente. ¿Tú te imaginas los israelitas cuando llegaban allá? Y tenía años que no veía a una persona. Oye, ¿no eres tú Shimeón? Hijo de Jojolatet. Sí. ¿Y cómo están? Y empieza una plática. Bien, bien bonita la comunidad. Esa parte de administrar el servicio unos, ¿qué? Unos a otros. Ahora, no solamente tiene que ver con la parte de administración. Tiene que ver con la parte del servicio a los santos. Tenemos que aprender a servir a los santos. Es más, toda la temática de la Nacional fue servir, ¿qué? Servir a los santos. Cuando entramos, siempre tenemos una junta en las Nacionales, ¿no? Entramos todos los predicadores, todos los ministros de jóvenes y nos sentamos a platicar. Y a veces se pone tensa la cosa, ¿no? Porque entramos a platicar y ahí ahora sí como que dice, pongan en la mesa lo que está bien y lo que está. Pero el propósito es que vamos a servirle a Dios. Si te trajo tu esposo, pues voltea y dile gracias, mi amor, porque me trajiste. Manejaste, gastaste, viajaste, guardaste. Fíjate qué bonito. ¿Qué hacemos? Ponte a pensar. Si las cosas no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? A ver, ¿qué se hace? ¿Qué dice el dicho? Si la vida te da limones, ¿qué haces? Entonces, veamos cuando algo no salga bien, porque somos seres humanos y no somos perfectos, tengamos la paciencia para servirnos unos a otros. Cuando algo no salga a la expectativa, tengamos la paciencia para servirnos unos a otros. Platicamos ahí con los hermanos en la Nacional y se puso un poquito tensa en algún momento la plática, es parte del show. Y cuando alguien hace un comentario, pues automáticamente se siente ofendido porque es el responsable de la extracción que estuvo mal y empiezan. Pero al final del día nos metemos todos al cuarto, que somos los encargados, y los jóvenes no se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el evento es para nuestros jóvenes. Queremos que los jóvenes se la pasen qué manos. Bien. Pero si hay algo que alguno de nuestros jóvenes hizo, tenemos que qué manos. Pues el encargado tiene que corregir a ellos. Entonces, si ahí vienen jóvenes entre nosotros y no tienen sus papás aquí, pues esperamos que haya alguien responsable que le podamos comunicar cómo le hacemos para que todo se resuelva sin ningún problema. Y de esa manera tenemos que de alguna otra manera servirlos, ¿qué? Unos a otros. El contexto de Romanos, como veamos, tenía que ver con eso. ¿Verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo a quién, hermanos? Al Señor. O sea, la idea es que tenemos que servirnos unos a otros. Es parte. Cuando las cosas no salen bien.
Solo de Jesús las Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.